¿Qué haces, Manu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Qué haces, loco? ¿Todo tranqui vos?
Bien, muy bien. Gracias por el tiempo. Realmente me interesa conocer cómo es Madrid. ¿Vos hace cuánto estás viviendo en la capital de España?
Yo llegué a Madrid hace 4 años, un poquito más, en marzo del 19, justo un añito antes de que arrancara la pandemia, clavado. Literalmente un año después, el presidente anunció que teníamos 14 días de cuarentena, de confinamiento, como le dijeron acá.
Sí, bueno, eso, yo descubrí tu perfil por una serie de videos, vos subís contenido, para el que no te conoce, subís videos a internet y hablas cómo es, hablas un poco de la vida como inmigrante por allá, das consejos, pero lo que a mí me interesa entender, que honestamente yo no lo sé, es cómo es vivir en Madrid, pero desde el punto de vista, o sea, orientado a una persona que no conoce España, que jamás estuvo en Europa. ¿Cómo describirías esa experiencia de vivir en Madrid?
Para mí Madrid es, obviamente yo te lo voy a decir como porteño, como argentino de Buenos Aires, Madrid es un Buenos Aires miniatura, pero como top, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, como un Buenos Aires 2.0, como que es, nada, o sea, es una ciudad espectacular, tiene absolutamente todo, tenés desde gastronomía increíble hasta gente muy buena onda, lleno de bares, bueno, palacios por todos lados, parques, casitas todas bellas, ocio nocturno indiscriminado en el buen sentido, pero todo a pie, digamos, todo a distancias que se pueden hacer caminando. Que eso para mí es una de las cosas más espectaculares que tiene Madrid. Porque justamente, ¿no? Es como Buenos Aires, de pronto, qué sé yo, de la capital, desde San Telmo hasta Núñez, es un planeta, prácticamente imposible hacer caminando. Acá, qué
Total.
sé yo, desde el sur de la ciudad, ponele para decir una cosa, ¿no? Dentro de lo que es la M30, que vendría a ser la General Paz circular de acá, la Latina hasta arriba, Salamanca o Chamberí, son 40 cuadras, lo puedes hacer caminando tranquilamente, digo. Buen bici, está buenísimo también. Tiene un sistema de bicis espectacular. Bueno, ahora justo no está funcionando tan bien, pero bueno, espero que sea momentáneo. Entonces eso, ¿no? Siento que es como un Buenos Aires, pero como, bueno, básicamente del primer mundo.
Claro, como una versión premium, un Buenos Aires premium,
Sí,
digamos.
sin anuncios.
Claro. ¿Y podés explayarte un poco más en eso? O sea, ¿te referís a como que hay mucho más inversión, hay más cuidado de los edificios, de las calles, o hay más respeto?
Bueno, respeto, no sé, qué sé yo, viste lo que está pasando en Francia, tampoco que esa cosa, viste, de que el argentino va a una manifestación y rompe todo y somos unos simios, me parece que pasa en todos los lugares del mundo. La diferencia es que acá hay guita, la diferencia es que acá hay otra capacidad por parte del Estado y del gobierno para poder resolver quilombos. Que lamentablemente en Latinoamérica no están, en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Es un poco lo que acabamos de mencionar, ¿no? Digo, ser tercer mundista o ser primer mundista te dan muchos beneficios. Lo verás vos en el Reino Unido, lo veo yo en Madrid. Digo, se vive de otra manera, pero también porque están dentro de una comunidad que les permite también tener una calidad de vida mucho más superior. A mi
Claro,
criterio, ¿no?
sí, totalmente, es subjetivo. Ahora, mencionaste una cosa que me llamó la atención, que es, dijiste primer mundo, ¿no? Ahora viste que hay como, bueno, vos sos creador de contenido y seguramente también consumís contenido. Viste que está esta categorización de los países, de los continentes, primer mundo, segundo mundo. Hay mucha gente por ahí que no la llama primer mundo a España o Madrid y la llama por ahí un segundo mundo, que no llega a
Sí.
esa posición de primer mundo. ¿Qué opinas de eso?
Es que en realidad depende, obviamente, a ver, la concepción, o sea, en términos así como. O sea, no sé cómo. Si vos te pusieras a pensar. O sea, objetivamente, creo que la categoría puede estar de un lado o del otro y depende de cómo lo mires. Ahora bien, dentro de la propia Europa, me parece que está claro que España, particularmente, o Portugal, e incluso Italia, están como en una categoría por debajo, si lo comparás con, qué sé yo, Alemania o Dinamarca o Suecia o Suiza. Está claro. Uh-huh. En todo lo que respecta a los salarios, en lo que respecta a la salud, a un montón de factores. Sin embargo, a ver, dentro de ese micro, dentro de ese ecosistema que es Europa, y podemos decir, che, España está, entre comillas, peor que Alemania, o tiene peores salarios, o lo que quieras, no deja de ser absolutamente abismal la diferencia para con, por ejemplo, Buenos Aires, o sea, Argentina, perdón. No sí. quiero que la gente del interior de Rosario me putee, me diga, porteño.
Claro.
Pero digo, está, o sea, para mí hay algo de esta cosa de... O sea, los españoles como que se quejan mucho de esto, ¿no? De que los salarios son más bajos en lo que respecta a Europa, de que tiene una calidad de vida seguramente inferior en muchos aspectos a lo que puede ser, insisto, Dinamarca, Suecia o Francia incluso. Pero eso no quita que la calidad de vida sea absolutamente superior, por afano, digamos, a lo que la mayoría de la gente vive en Latinoamérica, por ejemplo.
Claro, claro, es verdad. A ver, de cierta manera, si comparas, por ejemplo, el hecho de que la gente la categorice a España o Italia o Grecia, países como de tercer mundo dentro de Europa, pueden ser vistos como un primer mundo si lo comparas con África, por ejemplo, donde hay dictaduras y la gente no tiene acceso al agua. Eso sí es cierto. Creo que es como contextual la categorización.
Absolutamente, absolutamente. O sea, depende. Todo en la vida es en función de con qué lo compares. Vos sos rico o pobre en función de quién esté al lado enfrente. Sos bueno o malo en función de con quién te compares. Sos alto o bajo en función de, o sea, si yo me pongo al lado de Manu Ginóbili soy un enano, pero después, qué sé yo, tengo una estatura normal, ¿entendés?
Claro. Sí, sí, totalmente cierto eso. Otra cosa que vi investigando un poco en tus videos es que muchas veces cuando hablas de Madrid la comparas con, bueno, con Buenos Aires, y recién dijiste un poco de esto, hablaste, pero podés ahondar un poco más en qué sentido la ves parecida a Buenos Aires.
A mí Madrid me hace acordar a Buenos Aires, y de hecho yo la elegí para vivir básicamente porque uno se siente cómodo acá, ¿no? Digo, viniendo de Argentina hay ciertas cosas que son similares, y creo que tiene que ver más con lo cultural. Posiblemente tenga que ver con el idioma, posiblemente tenga que ver con el hecho de que en Buenos Aires hay muchos, y digo Buenos Aires, no Argentina, porque me parece importante diferenciar esto, ¿no? En Buenos Aires hay mucho descendiente de español y de italiano, entonces yo creo que hay también algo de sentirse como un poco en casa, con distinciones y con diferencias, pero España no deja de ser un país que habla tu mismo idioma, que la gente es parecida, que le gusta hacer un poco lo mismo, que son, como le dicen acá, disfrutones. O sea, como vos los bares los ves completamente llenos todo el tiempo, a cualquier hora hay señoras, señores, chicos, pibes, jóvenes, adultos tomándose un cafecito, una cervecita o lo que sea en las terrazas, en los balcones de Madrid. O sea, Madrid tiene esa cosa de disfrutar y de pasarla bien, que creo que se asemeja mucho a la cultura argenta de pasarla bien, de vivir de festejo, para decirlo de alguna manera. Incluso con esto que decíamos antes de que quizás no son los que mejor ganen o los que no tienen los mejores salarios de Europa. Digo, vos lo verás en Reino Unido. A mí me pasó que, no sé, me siento cuando voy a Londres o a Manchester o lo que fuere, qué sé yo, está todo como gris, ¿viste? Está, oscurece temprano. A mí me da un poco de tristeza, un poco, ¿viste? Y entonces siento que no podría vivir ahí. Me encanta partir de vacaciones, me parecen ciudades espectaculares, pero creo que el argentino, o yo por lo menos, se siente como en casa en Madrid por esto, ¿no? Porque hay como un clima similar, hay sol, la gente come tarde, la gente se la pasa bien, digamos, ¿no? Pero con esto que decíamos, ¿no? Con un nivel de vida un poquito más elevado. A mí igual me parece importante decir esto, ¿no? De pronto, esto que decimos del nivel de vida mejor o que se vive mejor que en Buenos Aires, depende. O sea, todo es muy relativo. Y para mí hay algo que pasa y que yo lo identifico hace bastante tiempo, que es que en Argentina, obviamente la brecha es muy fuerte y es muy disímil las realidades. Son muy disímiles las realidades que hay. Es decir, en Argentina si te va bien, te va muy bien. Y tenés tu auto y tenés tu casita no sé dónde y te alquilás un departamentito con amenities en la terraza y bla, bla, bla.
Ahora, si te va mal, realmente la pasas muy mal. O sea, ¿qué es esta cosa, no? De la brecha entre ricos y pobres, básicamente. En España a mí me da la sensación de que hay mucho menos brecha y que todo el mundo, o no todo el mundo, pero mucha gente, es clase media. O sea, todo el mundo, o la mayoría de la gente, puede vivir más o menos dignamente, ¿se entiende? O sea, todos ganan sus 1.200 euros. Que no es una vida en la que te vas a comprar 5 BMW, pero vas a estar bien. O sea, vas a poder darte tus gustitos, vas a poder tener tu alquiler pequeñito, mediano, lo que sea, ir a comer afuera, hacer un viajecito de vez en cuando. Obviamente estamos hablando, y siempre lo digo y me parece importantísimo recalcarlo, yo estoy hablando desde la óptica de un pibe de 30 años, soltero y sin hijos. No estoy diciendo que una familia de 5 con 1.000 euros pueda vivir, bajo ningún punto de vista. Ahora, lo que me da la sensación, y un poco viendo a mi alrededor, insisto, jóvenes de 25 a 35 años, siento que la mayoría acá en España vive más dignamente, está más democratizado vivir dignamente, ¿se entiende? Como que todos viven más o menos bien. Por supuesto que hay pobres y por supuesto que hay más ricos, pero siento y veo desde mi visión, desde mi punto de vista, que hay más gente, hay más clase media. O sea, como que todo el mundo más o menos está, entre comillas, bien.
Claro. A ver, aparte creo que vos, mira, vos fíjate que vos ves la diferencia de la clase media argentina y la clase media española, pero fíjate si vos hubiese nacido, por ejemplo, en México o en Chile, donde hay mucho más clasismo, por ejemplo. Hay una clase pobre y después la clase millonaria, y son dos sociedades divididas donde hay un contraste muy opuesto. Entonces es muy loco que vos ahora veas la diferencia entre Argentina y España en ese sentido, ¿no? Entonces debe ser algo bastante notable.
Sí. A ver, insisto, ¿no? O sea, yo te hablo desde un pibe de 30 años, clase media, que en Argentina estaba súper bien, que me vine a vivir a Europa no por una cuestión de necesidad, no por una cuestión de que justamente, ¿no?, allá me estuviese yendo mal o que estuviera necesitando un cambio abrupto de vida porque, qué sé yo, estaba en la lona. Al contrario, y necesitaba venir a buscar, no sé, nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Muy por el contrario, en mi caso yo estaba regio allá y vine acá para vivir una aventura, para tener, siempre lo digo, París a 2 horas... tomarme un tren en Barcelona, estar en 3 horas, o irme de viaje a Estonia por 100 euros, o a Jordania, como hace un año me fui, por 60 euros. Yo vine a eso, no vine odiando la Argentina, no vine despotricando contra nuestro país, porque para mí Argentina es un país increíble y tiene todo, y yo estoy seguro de que voy a volver. O sea, para mí esto va a ser, está siendo una aventura, un momento hermoso de mis 27 a mis 31 por ahora. Veremos hasta cuándo, pero tengo muy en claro que mi vida, mi futuro está en Argentina, con mi familia, con mis amigos, con mis calles, con mis cosas y con mi idiosincrasia, que está todo lindo, con el Palacio Real de Madrid, las tapas y las cañas, pero ahí hay una cosa de distancia que va a existir siempre, cultural, llámalo como quieras, que para mí, desde lo personal, es innegociable. Y es algo que no estoy dispuesto a eso, ¿no? A negociar, a perder, a ceder. Como otros sí, ¿eh? Y está perfecto.
Totalmente, totalmente ese es tu caso y así. Me parece interesante igual que la gente con tu perfil que se va por curiosidad, por la aventura y no por una necesidad vital de dinero, de seguridad, escasea. Ese es como el porcentaje más chico hoy en día, no sé si lo ves.
Sí, no desconozco las cifras y cada cual que escuche esta entrevista lo sabrá para sí mismo y para adentro. Yo creo que hay mucho humo, yo creo que nos venden en Argentina, vos abrís los portales de noticias, incluso Instagram o cualquier cosa y es tipo, vivir afuera es fantástico, vivir afuera es maravilloso, Argentina es una mierda, váyanse que la van a pasar mejor. Bueno, depende de cada uno, qué sé yo, depende cómo estés allá, depende que vengas a hacer acá. Digo, si vos allá sos, no sé, tenés tu carrera, tenés tu laburo, tenés tu familia, tenés tus cosas, y venís acá a laburar de camarero, está perfecto. Pero tampoco vas a vivir como un rey, ¿eh? O sea, de camarero vas a vivir justito. Y también hay que ver si estás dispuesto a hacer eso. Está buenísimo, ¿eh? Yo, me parece regio che, loco, mirá, me importa un carajo ser ingeniero industrial, me voy a ser camarero. Listo, fantástico. ¿Estás feliz con eso? Me parece regio. Ahora, esa cosa de no, allá vas a conseguir laburo en 2 minutos, legalizás el título, conseguís un laburo de 4.000 euros.
Olvídate.
No es tan fácil. Entonces, digo, hay que bajar un poco la promesa esa. Sí, la expectativa de decir, che, perdón, vas a venir a Europa y vas a ser un rey. Bueno, vas a laburar seguramente de algo que... Depende de la edad que tengas. Yo, no es lo mismo tener 19 años, acabar de terminar el cole y venir a ver qué onda y no sé. Y otra cosa muy distinta, tener 27, ya haber estado unos años laburando en Argentina o en tu país y decir, che, empiezo de cero de vuelta. O si venís con laburo, si te trae una empresa, si venís a probar suerte, si venís con ahorros, si venís solo, si venís con tu pareja, si venís con un hermano, si venís con amigos. O sea, son muy distintas las realidades de cada uno. Si venís con, no sé, una familia que te banque, te dice, che, mirá, andaste un año y te banco. Bueno, fantástico. O te banca el departamento, ponele. Es muy distinto. Entonces, hay que tener para mí hay que ser muy cuidadoso con eso porque uno abre, no sé, La Nación, Infobae, cualquier medio, y te dice, se fue a Europa y ahora factura 2 millones de dólares. Bueno, pará. ¿Cuánto invirtió? Ah, no, mirá, se fue con 3 millones y factura 2. Claro, ah, ok.
Claro.
Se fue con 3 millones de dólares en el bolsillo. Listo, ok, no es un emprendedor. ¿Entendés? Es como, che, bueno, bajemos las expectativas. Y también entendamos que no es para cualquiera. Digo, vivir afuera no es para todos. Por más que yo diga, sí, no, prefiero ganar en euros, prefiero la seguridad, prefiero no sé qué. Y por ahí te sentís solo, estás triste, no querés estar acá o extrañas allá. Y no está mal tampoco volver. O sea, para mí, mucha gente me pregunta todo el tiempo por Instagram y en YouTube y en los comentarios, tipo, che, Manu, vine, no sé qué, estoy hace 6 meses, un año, no sé qué, no me adapto. ¿Es un fracaso volver? No, loco. O sea, viniste y probaste, está perfecto. Ya está, te sacaste la duda. ¿Te fue mal? ¿Te fue bien? ¿Te fue bien? Igual querés volver. ¿Te fue como el orto y te necesitas volver? ¿Te está yendo como el culo y te querés quedar? También está bien, qué sé yo. Cada uno es su vida, ¿viste?
Peor es no haber intentado. Se sacó las ganas.
Claro.
Y listo.
Claro, viniste y te fijaste. Che, ¿te gustó? Buenísimo, disfrútalo. ¿No te gustó? Ya volvés. O sea, y aunque lo catalogues como un fracaso, ¿qué problema hay? O sea, todo el mundo fracasa. En todo, en la vida, en lo laboral, en las relaciones, en todo. No está mal fracasar tampoco.
No. Pero está como muy castigado en redes sociales, pero bueno, ese es otro tema, la toxicidad de ese mundo digital. Pero quería volver un poco a Madrid. Estuve viendo en algunos videos de youtubers que hacen hincapié en que Madrid tiene una vida de barrio que muchas ciudades europeas no la tienen, a pesar de estar en una ciudad. ¿Te suena este concepto? ¿Coincidís?
Sí, puede ser. Mira, yo particularmente vivo justo en el pleno centro, yo vivo en Malasaña, entonces literalmente bajo de mi casa y tengo un bar a media cuadra, un bar en la esquina, una farmacia, o sea, como que vivo en el medio del quilombo, sí. Entonces no me parece un barrio como yo concibo el concepto barrio, ¿ok? Digo, yo soy de Adrogué y de Temperley, en el conurbano, en el tercer cordón, y para mí bajar de mi casa eran casas, árboles, adoquines, y la estación un par de cuadras con todo la plaza, la iglesia y los kiosquitos y el negocio y la panadería y el mercadito.
Claro.
Para mí eso es un barrio. Entonces acá como que hay 400 millones de cosas, bares, gente, quilombo, ruido, autos, ambulancias, es como, no me da la sensación de que es un barrio, pero insisto con esto de que es el lugar donde vivo yo. Me voy 20 cuadras para un lado o para el otro y ya te das cuenta que efectivamente lo que vos decís, hay una vida más de barrio, más de esto, ¿no? La peluquería del barrio, la peluquería de no sé quién, el mercadito de tal, la verdulería del otro, como que hay una vida más barrial. Sin irte tan lejos, yo el fin de semana justo me invitaron a comer un asado a un barrio que está justamente fuera de lo que es la M30, que vendría a ser, insisto, ¿no? La General Paz. Imagínate como que te diga, yo qué sé, bueno, pasa que Argentina, Buenos Aires es muy grande, pero no importa. Suena, no sé, de acá 60, 6, 7 kilómetros, sí. Ponele, del centro. Y claro, bajé ahí, era un barrio mucho más popular, las casitas como más, más de barrio, la verdulería, la peluquería, el mercadito, se saludaba a la gente, había más descampados, había como tierra, había autos estacionados en cualquier lado, baldíos. No sé, eso, ¿no? Más como, entre comillas, descuidado, no tanto como el centro que está impoluto, impecable, hermoso, Y me pareció loco esto de como el conurbano madrileño, me pareció totalmente... me pareció totalmente... o sea, lindo, qué sé yo, yo elijo vivir acá porque me gusta más el centro, pero digo, entiendo que quizás una familia que tiene 4 pibes o 2 pibes, lo que sea, quizás no te puedes permitir garpar un departamento con 5 ambientes en el centro, te tenés que ir un poco más a las afueras, a la periferia, y es lindo. Y creo que lo vi un poco más, tipo, no sé, la ropa colgada de la ventana.
Ah, la típica.
Es como más, parecía Nápoles.
Sí, sí, sí.
Y decía, loco, mirá cómo cambió la visual, incluso. Sí, vos decís Madrid y pensás en las casitas naranjitas, amarillitas, los edificios rositas, viste, celestes, uh-huh, de Malasaña, de Chueca, de Chamberí. Y eso está bien, es el centro. Muy poca gente vive en el centro. Mucha, mucha otra gente vive esto, ¿no? En la periferia. Y son más barrios, más de gente común y corriente. Digo, acá en el centro está muy lleno de o de estudiantes o de jóvenes profesionales que le va bien o de Airbnb. La gente más de la familia vive en otro lado. O tenés mucha guita, opción 2.
Claro, claro, sí, sí, sí. Mirá vos, es interesante esa parte.
Sí, 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 voy a hacer pronto, seguramente cuando esta entrevista salga ya habrá algún contenidito de el conurbano madrileño porque me pareció un lindo concepto.
Y lo acabas de crear. Sí. Bien ahí. Otra cosa que me interesa saber es, por ejemplo, qué tipo de problemas o qué situaciones vive Madrid como ciudad. Viste que cada metrópoli en el mundo, para mí absolutamente todas, tienen algún conflicto que no logran solucionar. Por ejemplo, Roma, que la conozco muy bien, tiene una situación con la gestión de la basura que no terminan de resolver por completo. Entonces, ¿Qué problemáticas tiene Madrid, ya sea sociales o, no sé, de lo que sea, que no puede resolver, que ves que está arrastrando ese tiempo?
Para mí, el tema de los alquileres, los precios de los alquileres en el centro y todo el quilombo del turismo que se está comiendo a las ciudades, que obvio, ojo, yo vivo el turismo y me dedico a esto, pero lo ves a tu alrededor, o sea... Mira, para que te hagas una idea muy clara, o sea, un ejemplo muy que me toca de lleno. O sea, a nosotros nos vendieron, o sea, hace unos meses nos notificaron que necesitaban vender el departamento por la cuestión de las hipotecas y el Euribor y que, bueno, está subiendo y la inflación y demás. Entonces necesitaban vender el depto y, bueno, lo compró una empresa que hace básicamente alquileres temporarios. Entonces eso es un ejemplo clarísimo de se van 2 personas y entran turistas, ¿ok? O sea, le sacás la posibilidad de vivir en un lugar como el que yo estoy ahora, en el centro, en Malasaña, en un barrio que es hermoso, a 2 ciudadanos madrileños, a mí y a mi novia, y se lo das a una empresa que, bueno, no es lineal, pero digo, termina siendo así, ¿no? Digo, termina siendo que 2 ciudadanos madrileños, 2 personas que viven acá, se tienen que ir a buscar otro lado, más lejos o más X, uh-huh, porque viene una empresa de alquileres temporarios, Airbnb, Booking, llámalo como quieras, y eso se está comiendo a los barrios, esto que mencionábamos hace un rato, digo, la gente se está terminando, se va de los centros urbanos, pasa en Madrid, pasa en Lisboa, pasa en un montón de ciudades, que entre comillas son baratas en euros, porque para un inversor invertir $500,000 en un piso de 90 metros cuadrados como es el mío en Madrid, es una baratija, cosa que no podría jamás hacer en Berlín, cosa que jamás podría hacer en París, por ejemplo. Uh-huh. Y está pasando mucho en Madrid y en Lisboa, por ejemplo. Imagino que también en Barcelona, desconozco, pero seguramente en las ciudades más, entre comillas, baratas de lo que es Europa, está pasando mucho esto, este boom inmobiliario, porque es barato comprar, es barato invertir, no para nosotros, que somos gente común y corriente, uh-huh, pero para empresas inversoras. Y se están comiendo justamente, ¿no? O sea, al no haber leyes tan estrictas respecto de esto y de resguardar y de priorizar al ciudadano, vos vas caminando por Malasaña y en muchísimos balcones hay un cartelito que dice SOS Malasaña. Mira. Porque o SOS Vecinos Malasaña, no me acuerdo. Es que la gente que vive acá, los propietarios de hace 70, 80 años, sin ir más lejos, por ejemplo, abajo mío, en el departamento de abajo, había una señora que tenía 101 años que me había contado que había nacido acá. Mirá. Eugenia, y pegamos buena onda, no la adivino, bueno, nada, obviamente el tiempo hizo lo suyo, obvio, y Eugenia ya no está más entre nosotros, sí. Y abajo lo compró una empresa de alquileres temporarios, hicieron un departamento increíble, hermosísimo, que lo van a alquilar tipo Airbnb. Y está bien, va, o sea, está bien. Está bien para ellos. A lo que respecta a la gente que vive acá,
sí,
ya las eugenias no están más.
Sí, sí, a ver, creo que es, bueno, es como la ley del mercado. El mercado opera por sí solo, ¿no? Pero al mismo tiempo...
Exacto, el tema es que tiene que haber un estado regulador, sí, que intervenga, porque si no se va toda la mierda.
Sí, a lo que a mí me preocupa también, lo que a mí me preocupa son la identidad de la ciudad, porque se pierde cuando no tenés nativos o gente que ya lleva viviendo determinado tiempo, que es la que forma la ciudad, el perfil de la ciudad.
Absolutamente. Bueno, fíjate lo que pasó en la pandemia. En la pandemia Madrid estaba vacía, no había nadie, porque eran todos alojamientos turísticos. Entonces, no había gente. O sea, estaba vacío todo. Y los propietarios de esos lugares empezaron a rematar, a decir, che, bueno, dale, te alquilo el departamento por mucha menos guita. Entonces es como, ok, cuando lo necesitas, está ok. Y ahora cuando... le puedes sacar $100 al día, o sea, ¿qué persona con, o sea, nadie puede pagar $100 por día, o sea, 3.000 euros un departamento, es una locura, por lo menos con los salarios de Madrid, de España. Sí lo puede pagar un turista que viene 2 noches, paga 200, listo, fantástico, no pasa nada.
Claro, sí, entiendo, también pasa también en Italia. Mira, yo no vivo en Inglaterra, vivo, ahora estoy acá, me vine por un mes, pero vivo en Italia.
Ah, pensé que estabas ahí.
No, vivo en Italia, en Véneto, y la Italia la conozco muy bien, sé cómo funciona y todo, pero ya llevo casi 3 años ahí, y pasa tal cual, pasa con las ciudades chicas como Venecia y con las grandes ciudades como Roma, por ejemplo, y es tristísimo, pero bueno, es esperando que surja alguna ley que pueda poner un parate a estas empresas que se quieren que quieren monetizar el turismo a cuatro manos. Pero bueno, ¿qué me puedes decir del tráfico y de los embotellamientos? Que leí unas encuestas de ciudadanos madrileños que decían que era el problema número uno que reportan como algo realmente fastidioso, digamos.
Sinceramente, lo que respecta al tráfico lo tengo bastante, me parece algo muy lejano, porque yo no uso auto, sinceramente, y no hago trayectos que impliquen moverme tanto en distancia, ¿no? Entonces, la realidad es que yo mi vida la hago en bici y en metro, en el subte, y la realidad es que el metro es espectacular, es una red increíble que, de hecho, ahí me da mucha envidia lo que es Madrid con Buenos Aires, que Buenos Aires es una tristeza absoluta lo que es el subte, y Madrid es una maravilla, o sea, a donde quieras llegar lo puedes conseguir, y después de última te tomas el cercanías, digamos, que vendría a ser el Mitre, el Roca, los trenes de media distancia, y llegas a donde quieras, y además de los bondis, ¿no? de los buses. Entonces no tengo claro esto que decís, los embotellamientos. He escuchado alguna vez algún colega que vive lejos, en Bajada Honda o no sé dónde, que vienen al centro y bueno, es un problemón. Pero ahora con todo el tema de del teletrabajo y demás, siento que no es algo tan dramático. Mira. E incluso, esto lo digo sin saberlo 100%, pero creo que me habían comentado, por ejemplo, que hay carriles exclusivos, obviamente para colectivos, para que vengas más rápido al centro. Uh-huh. Y después hay carriles que solo pueden utilizar, por ejemplo, los autos híbridos. Que no consumen o que consumen menos gasolina. Entonces, si vos tenés un auto que es esto, ¿no? Híbrido, puedes venir por el carril rápido porque estás contaminando menos, entonces es como un beneficio para esa gente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está comprando justamente autos de este estilo para poder llegar más rápido.
Claro.
Pero creo que, insisto, no te la puedo contestar 100%. Fehacientemente, porque no manejo y dos, no hago distancias largas en horarios donde la gente suele hacerlo, ¿no? Digo, si yo me alquilo un coche y me voy a Patones o me voy a Segovia, pero me voy en un horario en el que no es a las 6 de la tarde por la General Paz o por Panamericana volviendo del centro. ¿Se entiende?
Sí, entiendo.
Entonces,
bueno, la dejamos ahí pendiente, después averiguar.
Sí, no, a ver, comparando con Argentina. Ahora me pasó que estuve en marzo en Buenos Aires y era tipo, te subís a la General Paz en cualquier horario y es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero a cualquier horario, antes era, bueno, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ahora no, ahora a las 3 de la tarde también está explotada. Y le agregaron un carril y todo lo que quiera. No, es inadmisible. inadmisible. No sé qué tienen que hacer, pero algo tienen que hacer porque no se puede vivir así. O sea, querés ir de Belgrano a Lomas y te comiste 2 horas.
Sí, es una pérdida de tiempo total.
Sí, de vida.
Exacto, de vida. Che, otro temita. Viste que si hay algo que tiene que comparte España con Argentina en muchos países latinoamericanos es que son sociedades, viste, que se hacen escuchar con reclamos, protestas, manifestaciones, mucho movimiento social, ¿no? E imagino que Madrid, siendo la ciudad principal, la capital, debe estar atravesada por muchos reclamos sociales, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo lo vivís?
Mirá, a mí me toca bastante cerca porque, o sea, lo veo mucho desde... porque estoy en el centro. O sea, literalmente yo salgo al, no sé, súper o voy caminando a cualquier lado y te cruzás. O sea, la mayoría de las manifestaciones suelen ser o bien en Plaza Colón, que es una plaza más, entre comillas, cheta, o sea, una plaza más pija, o sea, que los reclamos son casi siempre de sectores más de derecha o de conservadores. Y después está el centro, que es Callao, la Gran Vía, digamos, la avenida principal, que también, ya sea la manifestación del 8 de marzo o lo que sea que estén reclamando, cortan ahí y bueno, se visibiliza ese reclamo. Yo vivo muy cerca de ahí, entonces muchas veces cruzo y como que irremediablemente termino formando parte o viéndolo de muy cerca. Pero la gente reclama muy similar a como reclaman en Argentina, básicamente cortando la calle.
Claro.
No hay un espacio determinado para no molestar el tráfico, digamos.
¿Lo ves como un problema que obstaculiza la vida diaria en Madrid, ya sea juntarte con tus amigos, no, o ir a hacer las compras, o tener un programa y no se hace?
No, para nada. No, jamás me pasó que por una manifestación no pudiese hacer algo. A lo sumo está vallada la zona y tenés que caminar 3 cuadras más.
Bien.
No, nunca me pasó.
Bien, de una. Bueno, pasemos un poco más a las... Tengo escritas un par de banalidades, por así decirlo, sobre Madrid.
De una.
Y bueno, vos me lo confirmarás o no. Madrid es una ciudad pet friendly. Es decir, donde podés vivir tranquilamente con mascotas. ¿Confirmas?
Mega. Confirmísimo, confirmadísimo. De hecho, adopté un perrito hace muy poquito y que lo tengo hecho encima mío ahora. instante. Y está espectacular. O sea, lo puedes llevar en el subte, puedes entrar a cualquier restaurante. Los barcitos, los cafecitos tienen un platito de agüita afuera, te dejan entrar con el perrito. Obviamente, mi perrito es un perro salchicha miniatura, desconozco cómo puede llegar a ser con un Rottweiler, ¿no? Digo, con un Doberman, desconozco. Pero entiendo que es también muy, muy pet friendly, puedes viajar, qué sé yo, en el AVE, en el WeGo, de Madrid a Barcelona con el perrito. No, sinceramente está súper bien. En los aviones incluso, salvando Ryanair, que no lo permite, la gran mayoría de las aerolíneas puedes volar con el perrito pagando un extra. Uh-huh. Madrid y Europa está súper bien, lo que es el mundo mascotas.
Claro, otro tema. He visto, o he leído, mejor dicho, que se desaconseja tomar taxis. He visto que mucha gente comenta sobre esto.
¿Qué? ¿Por qué?
No lo sé. A ver, no me acuerdo. Pero básicamente decían que no convenía tomar taxis para moverse dentro de la ciudad. Que será quizá que está relacionado con el embotellamiento. No lo sé.
No sé. Sinceramente no lo sé. Yo ya te digo, la mayoría de las veces me muevo en subte o en bici. Uh-huh. Qué sé yo, invierno 4 de la mañana, por supuesto que no, porque el subte está cerrado hasta ahora. No sé el horario exacto, pero creo que 1:30 de la mañana corta hasta las 5:30 o algo así. Uh-huh. Pero normalmente me muevo en subte y ya te digo, si no, me tomo un taxi, paro en la calle o me pido un bien. Uber o un Cabify o un Bolt o cualquiera de esos. Y está súper bien. Quizás por las tarifas. Ah. De pronto no sé, el taxi del aeropuerto al centro sale 30 euros y quizás un Uber algún día, bajo ciertas circunstancias, te sales 15, 16, 17. Pero es relativo, porque es como lo mencionaste hace un rato. Uber y Cabify dependen un poquito de la oferta y la demanda. Si no hay taxis y llueve y hacen 5 grados bajo cero, por ahí te cobran 40. El taxi tiene una tarifa ya determinada.
Sí, obvio. Bueno, tachamos. La próxima, verano, ¿qué tan intenso es?
Inadmisible.
Huyan, no vengan. Es lo peor que les puede pasar en la vida, agosto en Madrid.
Bueno.
Soy un detractor del verano madrileño. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. El calor es insoportable, se te queman los ojos, te morís. Es lo peor. Es nefasto, nunca viví tanto calor como
los ojos
en Madrid. Sí, se te secan. No, a mí ya no, se no. Me acostumbraron los ojos, pero tipo, es tan seco todo que se te secan los ojos, tenés que usar gotitas todo el tiempo.
No.
Calculo que tendrá que ver con una cuestión mía, ¿no? Física mía, mis ojos.
Claro.
Pero van a ver, los que estén escuchando esto y vengan en agosto, acuérdense, le van a doler los ojos.
Bueno, pero ¿qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? No, no venir en Madrid, irse. En Madrid hay que irse. Nah, hablando en serio,
okay.
Es una ciudad muy, muy, muy calurosa. Realmente es muy heavy. Y es curioso que de pronto, no sé, a la 1 de la tarde puedes estar normal, puedes estar ok. Pero a las 6, 5:30, 6, 7, te morís. O sea, el peor horario es de 5 a 8, ponele. Lo contrario a lo que uno creería, de que bueno, está bajando el sol.
Uy,
no. A las 5 de la tarde, 6 es el peor horario de todos. O sea, estás mejor a las 11, 12, 1 que a las 6 de la tarde. Realmente es impresionante. Hay muchas piletas municipales, piscinas municipales, que son baratas, valen, no sé, 2, 3 euros, puedes ir durante el día, y mucha gente lo hace, pero bueno, es heavy. La mayoría de la gente se va de Madrid, o bueno, hay mucha otra que también se queda, porque justamente disfruta de que la ciudad esté prácticamente vacía. Es literalmente así, o sea, no hay nadie en la claro. ciudad. O sea, caminás, parece, no te digo pandemia, pero pegan el palo. Y de hecho, por ejemplo, no sé, muchos comercios, restaurantes, bares, ponen agosto cerrado por vacaciones, todo el mes. Lo cierran directamente, ni siquiera dejan un equipo reducido para solventar costos, por ejemplo. O sea, les parece más oportuno cerrar directamente que tener abierto y no generar un mango, porque realmente no hay nadie. Se van todos. A ver, Madrid es una ciudad también que vive mucha gente de afuera. Quiero decir, no sé si comparativamente como con Buenos Aires, pero hay mucha gente que viene de Andalucía, que viene del norte, que viene de Galicia, de Barcelona, donde sea, que viene a vivir acá durante el año y en el verano se va porque son estudiantes o porque tienen sus familias en los pueblos de otros lados, entonces se van a la casa de la familia con su pileta, con sus perros y lo que fuere, entonces abandonan Madrid y hay mucho de eso acá. Salvando nosotros los que emigramos que no tenemos familia en Europa, siento que la mayoría de las personas europeas o españoles que conozco se vuelven en el verano, se vuelven a sus pueblos. Pueblos chiquitos, medianos, grandes, ciudades, lo que sea, pero digo, conozco pocos madrileños nacidos en Madrid. O sea, que hoy vivan acá, pero que hayan nacido acá y hayan vivido toda su vida. Conozco pocos.
Me hace acordar a Milán o Londres también, no hay muchos londinenses de ahí.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Che, pero entonces, ¿qué haces? ¿Te encerras en tu pieza con el aire a full?
Bueno, si podés tener aire. Yo, por ejemplo, mirá, recién ahora que me voy a mudar en breve, voy a tener por primera vez aire acondicionado. O sea, nunca tuve aire acondicionado en Madrid, ¿puedes creer? Es la tristeza más grande que tengo para confesar. sí, no, es terrible. Es que, boludo, los servicios acá son heavies, o sea, lo que es la
sí,
electricidad, lo que es la luz, lo que es el gas y el agua, no son como en Argentina, o sea, son
sí,
seria.
Sí. Entonces, y después de la crisis energética por causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, ni te digo.
Exacto, sí. Es que después de eso, o sea, acá subió mucho la nafta, subió mucho la luz, el gas, o sea, subió
sí,
todo.
Sí, en Italia
entonces,
también.
Claro. O sea, la gente que conozco acá que tiene aire acondicionado, por ejemplo, lo prende un rato, lo prende en el peor momento, como que hace que el ambiente tenga un clima medianamente agradable, lo apaga y banca un rato. O sea, como que nadie está, viste, con el aire de 16, 24 horas prendida. Yo he visto gente en Argentina que deja el aire prendido, incluso cuando está afuera.
Fue el día.
No, pero cuando vuelvo lo tengo prendido. Bueno, el planeta se va a explotar, sí.
Totalmente. Che, bueno, la última. Quiero cerrar con una pregunta más turística que seguramente estuve investigando tu perfil. También tenés una cuenta que está exclusivamente a dar consejos turísticos de Madrid. Entonces, en referencia a eso, ¿cuáles son esas perlas escondidas off turismo, digamos, que podés recomendar? Ya sean rincones lindos para ver, simplemente para ver y sentarse y disfrutar, lugares para comer, para pasear.
Yo soy muy del turismo gastronómico, lo habrás visto, me gusta mucho la comer y tomar y pasarla bien. Entonces, a ver, Madrid tiene todo, desde el, qué sé yo, desde lo típico, el Palacio Real, el Museo del Prado, el Templo de Debod, hasta irte a un pueblito a una hora que se llama Patones, que para mí es una locura, o Buitrago de Lozoya, que no va nadie. Son pueblitos espectaculares que agarrás, incluso en tren, puedes ir, sin alquilar un auto, y son espectaculares, y salís del circuito tradicional de Segovia, de Toledo, de Ávila, que están buenísimos también, pero bueno, digo, tenés de todo, la verdad, en Madrid. Y en la ciudad como tal, yo soy más de lo, o sea, más de lo tradicional. A mí, por ejemplo, no sé, el Palacio Real me parece una locura. Pero no entrar al palacio, ¿eh? Tipo, sentarme en un barcito y ver el atardecer desde la, no sé, desde una terraza en altura que se vea el palacio, me parece una, un planazo. Uh-huh. Y después todo lo que es restaurantes y demás, yo siempre recomiendo, qué sé yo, hay una bodega que me encanta que es de 1892, que se llama Bodega Lardosa, que tienen que ir sí o sí. Es un, sí, parece un, de estacionada en el tiempo, todo de madera, tipo de roble, adentro con cuadros de hace 100 años, con una barra que tenés que pasar por abajo de la madera para cruzar al lado de atrás, nada, se come una tortilla increíble, eso lo súper recomiendo, como algo, o sea, es gastronomía, pero a la vez es historia y es cultura, saliéndote de lo típico, ¿no? Del churro de San Ginés, del mercado San Miguel, del jamón en el centro del Museo del Jamón, bla. Eso, por ejemplo, después hay un lugar que me gusta mucho que es como una cocina fusión madera, o sea, española, pero con un toque así medio muy cool, caro, que se llama Sala del Despiece. Ese, para los que tengan un poquito más de dinero, se los súper recomiendo también. Parece un laboratorio, es como una carnicería toda blanca con luz media blanca así de tubo, y los camareros y todos los que te cocinan y los chefs están vestidos como si fueran, parece están por hacer una biopsia o una operación a corazón abierto con sus delantales blancos y unas pinzas raras. Está buenísimo. ¿Y qué otro más te puedo recomendar? Y después algo más tapeo, así español, normalucho. Lindo, ¿no? Pero digo, más tradicional. Me gusta mucho uno que se llama Macareno. Bien. También. Huevos rotos, pero con un toquecito distinto. Carrillera de cerdo. En fin.
Muy bueno. No sé si respondí a tu pregunta, pero...
Sí, totalmente. Eran tipo... Sí, por ahí fue, me encantó. Bueno, Manu, gracias por el tiempo. Me re gustó la charla. Me parece que fluyó bastante bien. Y bueno, espero que la gente le haya gustado. Gracias por tu tiempo. Loco.
Gracias a vos por el tiempo también, por la oportunidad. Y nada, y estamos acá, qué sé yo, por cuánto tiempo más, pero acá estamos.
Bien, por último, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿En qué redes y cómo es tu usuario?
Pues en todas. En TikTok, en Instagram, en YouTube, Manu Guija, como el juego, pero sin H y con G. Y también tengo esta otra cuenta que mencionabas que se llama Esclave Madrid, que la tengo un poquito abandonada, si vamos a ser honestos. Pero bueno, uh-huh, hay cositas muy, muy interesantes para buscar ahí cositas de Madrid. Creo que está piola.
Ahí está, gente. Síganlo. Gracias por escuchar. Nos vemos.
Abrazo.